Hola, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Bien, ¿cómo les ha ido? Hoy comenzaremos el día 14. El amor es compasivo. Comencemos con la palabra de Dios y nos vamos al libro de Salmos. Número 103. Alabanza por las bendiciones de Dios. Dice así: Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Qué hermoso y poderoso es este salmo para que lo tengamos en cuenta. Toda la maravilla que es nuestro Dios, todo su poder, todo lo que Él hace, todo lo que Él ejecuta, cómo nos ama, cómo nos cuida, cómo quiere que cumplamos sus mandamientos para que nos vaya bien en la vida, cómo debemos tener misericordia, así como Él la tiene para con nosotros y nosotros tenerla para con nuestros hijos, para con las personas. Si todavía no ha sucedido, llegarán días en los que tus hijos se verán obligados a enfrentar las inevitables nubes negras de la vida. Desilusiones desgarradoras, fracasos devastadores, malas noticias, inesperadas, confusión, ansiedad y estrés. Estas cosas se están viviendo grandemente hoy en día en los niños como en los jóvenes y, por supuesto, en las familias. El estrés ha arropado grandemente las empresas, las familias, porque se llenan de confusión, de desespero, de ansiedad y se estresan. Y tienden a hacer cosas indebidas, como pensar en el suicidio, como pensar en el abandono, en la destrucción, en huir, en buscar otras cosas, todo por la ansiedad y el estrés. No encuentran un camino, mas se olvidan de Dios. Y hay que volver a Dios, porque Él es la única solución ante todas estas situaciones que se presentan en la vida. Estas pueden aparecer como la pérdida de una posesión preciada, un fracaso en la escuela, la crueldad en las palabras de otro niño, e incluso la vergüenza de su propio pecado o mal comportamiento. Cuando ya están grandes y sus pensamientos han cambiado, muchas veces prefieren callar, ocultar. Tienen sus secretos. No poner en evidencia lo que les sucede. Y además no quieren la ayuda de sus padres porque se creen autosuficientes o les da temor hablarles. También puede actuar sin precauciones ni pensamientos por sus padres, sino que se vuelven personas solas, independientes, y creen que los padres no cuentan. Esto hace que cometan cantidad de errores y los padres no puedan conocer cómo ayudarles, porque el actuar independiente contrae responsabilidades, pero también atrae las consecuencias inevitables por no tener en cuenta a la familia. El ser grandes y ya no depender económicamente de los padres no hace a los hijos sin padres. La familia nunca se debe desintegrar. La unidad nos bendice, nos fortalece por toda la vida, y a los padres no se les abandona, no se les olvida, sino que deben ser su apoyo porque están envejeciendo. Los hijos como los padres deben estar conectados siempre en todo aspecto porque somos familia. La familia siempre se comunica, siempre están cercanos, siempre están dispuestos, porque somos familia. En cualquier caso, estos momentos les proporcionan a los padres la oportunidad ideal para demostrar una de las características más valoradas en la vida: la compasión. Es lo que todos anhelamos de los demás cuando estamos heridos, cargados o avergonzados. Admiramos la compasión hacia los que dan a los pobres o ayudan a los minusválidos y a los oprimidos. La compasión es simplemente decidir sentir un interés sincero y comprensivo por la carga pesada que agobia a otra persona y estar dispuesto a hacer algo al respecto. Significa escuchar los problemas de otro en lugar de ignorar su malestar. Tomarse el tiempo para secar una lágrima en lugar de permitir que otra se derrame. Cubrir la culpa en lugar de exhibirla. Compartir la carga en lugar de ignorarla. Compasión. Según el diccionario, es tener un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Cuando las personas sufren, están sedientas de gotas de misericordia de cualquier fuente y correrán hacia toda persona que les ofrezca compasión. Como Padre, tu misericordia amorosa grita, me importa. Cuando tus hijos están convencidos de que nadie se preocupa por ellos. Y por eso es tan importante mostrar este rango vital que da Dios. Las situaciones difíciles en las vidas de nuestros hijos son oportunidades increíbles para probarles que somos un refugio seguro, a donde correr con sus cargas y angustias. Si descartamos su dolor sin ofrecer un oído dispuesto o ayuda, lo más probable es que no acudan a nosotros más adelante, cuando el problema sea más grave. A las personas faltas de compasión siempre se las ve como egoístas y desalmadas, frías e insensibles. Pero es importante e implícito no juzgar a la ligera, sin desconocer que no los conocemos y por tanto desconocemos sus razones de por qué son así. Interpretemos de la mejor manera la forma de ser de los demás. Puede que debamos aplicar la compasión con ellos. No sabemos si desconocen el amor, la amistad o de pronto estén pasando diferentes situaciones duras, difíciles en sus vidas. Démosle la oportunidad con nuestra oración que reciban lo que necesitan de parte de Dios. Por percibir tal falta de compasión, los obreros hacen huelga, los adolescentes se rebelan, las esposas abandonan a sus maridos o viceversa, los maridos abandonan a sus esposas y los ciudadanos derrocan a sus dictadores. Es necesario ver que vivimos en un mundo sin Dios y que nosotros ni predicamos la palabra de Dios para que lo conozcan y lo reciban en su corazón. Enseñar a nuestros hijos que vivimos para Cristo y que tenemos que tener amor al prójimo y brindarle nuestra compasión, diciéndoles que hay un Dios único, verdadero, que los ama y los puede ayudar en lo que necesiten para su bien. La compasión no siempre es sencilla o automática. Casi nunca es conveniente o cómoda, pero tu amor debería disipar toda duda en tus hijos de que tomas en serio sus cargas. Deben verte como un oasis de cuidado e interés en lugar de un desierto seco que no ofrece ningún alivio. Pero para que esto suceda, debes guiar tu corazón para que esté dispuesto y sea comprensivo. Los niños son sumamente impresionantes. ¿qué sucedería si la primera voz a la que puede acudir tu hijo cuando necesita consuelo o consejo fuera la tuya? Yo llegué a pensar y creer que uno debería tener compasión o no tener compasión por nadie, pero leyendo este tema del amor es compasivo, me di cuenta que estaba confundiendo la compasión con la lástima y por ende son totalmente diferentes, aunque también podemos sentir lástima y la mejoramos con la compasión, que se atreve a sentir y a ayudar. A veces con la lástima solo sentimos eso y no hacemos nada por quienes sufren. El mejor ejemplo para aprender la compasión es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el amor y tiene todos los atributos como la calidez misericordiosa para nosotros entender el por qué tener compasión. En forma maravillosa dejó ejemplos de cómo demostrársela a los desamparados y cansados, a las personas angustiadas y abatidas, que no saben a quién acudir o cómo salir de su problema. En el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 36, nos dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Quién? El Señor Jesús, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús se compadecía de todo necesitado, hambriento, sediento, enfermo, y lo hacía sin discriminar a mujeres, niños, hombres y familias enteras, sin importar de dónde venía. Y en Mateo capítulo 14, versículo 13 al 21 nos dice: oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y las ciudades no eran cercanas, les tocaba caminar mucho trecho. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. ¡Wow! Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿No es hermoso esto? Como Jesús en su compasión obraba estos milagros increíbles para la humanidad, para este pueblo que quería escucharlo, que necesitaba que Jesús le diera respuesta a sus necesidades. Y Jesús respondía a sus necesidades. Jesús quería enseñarles sobre Dios y su palabra. En el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 34, nos dice: Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús tenía en cuenta sus sacrificios, que venían de lejos, que llevaban días sin comer, incluyendo a sus hijos pequeños. Él sentía las necesidades de todos y no quería que padecieran ni se mantuvieran hambrientos ni cansados, y buscaba siempre la manera de suplirles todo. Y en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 1 al 4, nos dice: En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. También tenían unos pocos pececillos y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. ¡Wow! Dios es grande. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. De ahí que tan importante es que nosotros, cada vez que desayunemos, que almorcemos, que tomemos onces, que compartamos algo, primero demos gracias a Dios, y Dios multiplicará lo que tengamos, nos bendecirá abundantemente, porque Dios lo hace cuando uno es agradecido, cuando uno lo tiene en cuenta siempre a Él para todo, dando gracias a Dios por todo. Eso es grandioso. Jesús se compadece de una madre que su hijo ha muerto y llora ella desconsoladamente. Una madre sufre demasiado la pérdida de un hijo, y más si es su único hijo. Dice así en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 12 al 16. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: No llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: Joven, a ti te digo, levántate. ¡Guau! Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Jesús obró una resurrección poderosa. Nosotros necesitamos resucitar con nuestras oraciones, con nuestras declaraciones de bendición, nuestros hogares, nuestras empresas, a nuestros hijos. Necesitamos resucitarles con ánimo, que sepan que existe un Dios que siempre nos resucitará cualquier cosa que en nuestras vidas esté como muerta. Jesús puede resucitar nuestros hogares en todo lo que necesitemos. Por todo lo que estemos pasando, Él puede obrar milagros si nosotros sabemos usar la palabra de Dios. Jesús se conmovía y sentía las angustias y las tribulaciones que las personas experimentaban. Y no dudó ni un instante en socorrerlas y darles solución a sus necesidades y peticiones para aliviar sus cargas. Jesús se compadece de toda la humanidad porque su Padre, Jehová, lo había enviado con un propósito lleno de amor. Como lo dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, que todos nos sabemos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Pero qué nos dice el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pero también resucitó. Y en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 5, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Este versículo no es de... es primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Repito: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y esto quiere decir en estos tiempos. En estos tiempos van a ocurrir milagros increíbles, ya están aconteciendo. Y en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, nos dice el Señor Jesús: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, o sea, el Señor Jesús, en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es la misericordia? Es el trato compasivo que se da a las personas sin tener en cuenta sus defectos o virtudes. Gracias al amor de Dios en nuestras vidas, recibimos cada día misericordia de Dios a pesar de nuestros pecados, para tener la oportunidad de que nos arrepintamos y obedezcamos a Dios. Dios cuida de su creación y la sostiene y la sustenta. Su amor es incondicional para con todos. Por tanto, debemos sentir misericordia para tener compasión de nuestro prójimo y ofrecerle ayuda mientras podamos, y mayormente con la familia. El amor de nuestro Padre Dios es incondicional, y cuando te vuelves a Él, sale a tu encuentro y te abraza, y perdona todos tus pecados, porque vuelves a cobrar tu identidad de hijo, tu identidad de hija de Dios, y viene la reconciliación maravillosa de una verdadera relación de amistad y de familia. Recuperas todo lo perdido y te viste de lo mejor, y hay abundancia de vida y alimento espiritual y físico. Ya no eres egoísta, sabes que la familia vale mucho y deseas prepararte para tener la tuya, dejando después un legado de bendición para las generaciones. Ahora, tú también sabes perdonar los pecados de otros, porque Dios te perdonó y quiere que sigas siendo tu hijo, su hijo y su hija. Reconoces que en el mundo y sus deleites solo te llevan a perderlo todo, y que tu Padre espera por ti que resucites de muerte a la vida de santidad con Dios. El Señor Jesús experimentaba las angustias, los dolores, las necesidades y toda tribulación que pasaban en las personas, pero también le entristecía nuestra maldad y nos ofrece perdón de pecados. Asimismo, tu disposición a reconfortar y consolar a tus hijos los acercará a ti y hará que sigan acudiendo a tu ayuda en lugar de luchar solos con las dudas y las preguntas espirituales. No te ocultarán nada, permaneciendo atentos y seguros en su casa, sabiendo que su casa y el corazón de su madre y de su padre están abiertos para atenderlos, para escuchar sus confesiones e inquietudes. Es cierto, hay momentos claves en los que tenemos que decirles que dejen de lado la autocompasión y comiencen a crecer, a madurar, que en el mundo no hay justicia y hay mucha crueldad, y necesitan de Dios para obtener esa justicia, para que lo conozcan y se arrepientan de sus pecados y arreglen su situación con Dios, se reconcilien con Dios. Pero esta clase de formación y disciplina debe equilibrarse con suficientes momentos tiernos de compasión, para que sepan que les amas y te preocupas por ellos, y que te duele cuando ellos sufren y deseas ayudarles con sus cargas, aunque tú se las entregas a Cristo. Y eso mismo les invitas a que hagan, ir a Jesús y entregarle toda situación. Y en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1 al 5, nos dice: hermanos, esto es el apóstol Pablo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, a ti misma, no sea que tú también seas tentado o tentada. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Así somos las manos tiernas de Jesús. De esta manera los envolvemos con nuestros brazos. Sabemos cuándo intervenir y rescatarlos. Es el consuelo hermoso y sanador de la compasión. Bien, desafío día 14. El amor es compasivo. Tarea. Una de las tareas es ver cada una de las reflexiones de compasión, el hijo pródigo, los dos deudores y también otras reflexiones que podemos ver en el podcast, en los podcasts que se han desarrollado. Hay que tener en cuenta estas reflexiones porque nos ayudan. Bien, busca oportunidades de demostrarles compasión a tus hijos e hijas. Escucha con más atención sus inquietudes. Ayúdalos a aliviar la carga en áreas que pueden resultarles demasiado pesadas. Pregúntales si pueden orar por ellos sobre algo que te hayan contado o por qué les gustaría que tú los apoyaras en oración y petición. Permanece disponible para atender sus heridas y preocupaciones que sientan tu amor incondicional. ¿Qué oportunidades encontraste para mostrar compasión? Son preguntas que se tienen que responder después de que ustedes hayan aplicado la compasión. Las ocupaciones de los hijos universitarios y trabajadores son muchas. Y ahí tenemos muchas oportunidades para brindarles nuestra compasión y ayudarles a animarse y seguir y confiar en Dios, que Él lleva nuestras cargas y nos da su bendición total. ¿Cuál fue el resultado? Total alegría y ánimo y seguridad de saber que pueden contar con nuestro amor y ayuda en lo que necesiten, proporcionándoles un ambiente seguro de comodidad y triunfos, gracias a Dios. Recordemos algo de la parábola de los dos deudores. Estos dos deudores, uno le fue perdonada la deuda, pero ese mismo alguien también le debía algo y accionó de otra manera. Fue cruel y no perdonó la deuda de quien sí le debía. ¿Qué nos enseña esto? Que lo que no quieras que te hagan a ti, no se lo hagamos a otro. Si a nosotros nos perdona Dios nuestras deudas, perdonemos también a otros las deudas, o no nos metamos en deudas. Pero hay que tener en cuenta la reflexión de los dos deudores. Hay mucha enseñanza allí que ustedes pueden aprender. Porque nosotros tenemos que ser movidos a misericordia y perdonar. Hay que tener misericordia, hay que tener compasión. Hay que tener en cuenta las enseñanzas de Dios. No cansarnos, dice en Gálatas 6, versículo 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Reflexión: lo que no quieras que te hagan a ti, no se lo hagas a otro. Las que están necesitando ayuda para un empleo, ¿verdad? Para tener comida en su mesa, para mejorar la relación matrimonial. Necesitamos ayudar a estas personas para permitirle estar en la casa a la hija que fue abandonada y embarazada, o el hermano que robó y engañó para coger la herencia, o los compañeros o compañeras de trabajo que por envidia y maldad hablan mal a espaldas de otros para hacer que los despidan y quedarse en ellos burlando y trabajando porque triunfaron haciendo mal. Incluso jefes que maltratan y humillan a sus empleados, a sus esposas, esposos o hijos, sin importar todo el daño que causan. Vemos una humanidad insensible, ambiciosa de poder y ganancias, que buscan hacer tropezar a otros para ellos burlarse y creer que son poderosos. O cuando amenazan y llevan a cabo sus ardides para pisotear la dignidad de las personas sin contemplaciones. O provocan y obligan al suicidio, al aborto, a la prostitución, a ganancias ilícitas o a la drogadicción. O hacer que personas tengan que aceptar la culpa que es de otros, o a dañar la imagen de las personas con inventos, mentiras, falsedades o culparles cuando saben que son inocentes. ¿Qué cantidades de males usted ha cometido, de los cuales tenga que arrepentirse hoy? ¿Hay que reconciliarse con Dios? ¿Qué tienes que hacer para que limpies tu vida y ayudes a ser un buen ejemplo para tus hijos? Entonces, cuando pasan dificultades serias, vienen a Dios rogando los salve, y Dios les dice: ¿y ustedes tuvieron compasión alguna vez en sus vidas por otras personas? Si queremos que Dios nos perdone, debemos perdonar a los demás con sabiduría y justicia divina, porque todo acto malo merece su consecuencia y su castigo. Mas Dios nos da oportunidades de arrepentirnos y remediar todo lo causado por nuestros pecados. Y entonces Dios nos perdona y nos ayuda a cambiar, a dejar de pecar, a dejar la maldad para hacer la voluntad de Dios. Necesitamos ser sensibles ante el dolor y las necesidades de otros, empezando por nuestras familias. Y en 1 Pedro 4:8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. No se les olvide la parábola del hijo pródigo. Es muy importante ver las enseñanzas de esa parábola. Cómo ese padre se alegró en su corazón de que su hijo reconociera ante Dios que había pecado contra él y contra Dios y contra su padre. Pero decidió volver a casa. Eso es bueno, que se decida volver a casa y hacer lo correcto. Y la parábola del buen samaritano: no nos olvidemos de ayudar a los demás. Es necesario, si se presenta la oportunidad, que no haya temor. Dios estará ahí apoyándonos para poder ayudar a otros. Pidámosle a Dios que nos guíe, que nos hable y nos provea para poder ayudar a otros y ser buenos samaritanos. Ya para terminar, Efesios 2:8. porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Requisitos de misericordia espirituales y materiales. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. No pasar de largo cuando puedes detenerte y dar tu ayuda espiritual con la palabra de Dios, y si tienes, proveerle lo necesario para ayudarle a mejorar. Debemos ser movidos a misericordia y acercarnos, vendar si es posible sus heridas, aplicándoles aceite y vino, o buscar alguna solución pronta ante las circunstancias y poner lo que tengamos para trasladarle a un lugar seguro donde puedan cuidar de él o ella o ellos y se recuperen, y si tienes dinero, pagues la cuenta o la factura. Dar a conocer la palabra de Dios a toda persona. Dar buen consejo y consuelo y provisión al que lo necesite con la guía del Espíritu Santo. Debemos corregir y exhortar a quienes se equivocan, porque la palabra de Dios enseña, redarguye y da convicción de pecado. Perdonar al que nos ofende, pero no tolerar el pecado, sino pedir a Dios se haga justicia. Dar ayuda cuando tenemos la posibilidad de hacerlo, sin temores, sino con sabiduría y confianza en Dios. Aceptar que todos tenemos defectos, para no juzgar, criticar, murmurar o hablar mal a espaldas de alguien. Orar porque las necesidades de otros sean suplidas, sus clamores, que haya sanidad, libertad y amor. Bendiciones. Les abrazo.